Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Es miércoles 26 de agosto. Hay una frase que nos estamos repitiendo todos durante toda la mañana para ver si a base de repetirla nos la creemos. Messi se va del Barcelona. Te puede gustar más o menos el fútbol, pero que el mejor jugador del mundo se vaya de España es un shock. Hay mucha gente que no es del Barça, pero hay mucha gente que es de Messi. Y hay toda una generación de jóvenes que ha nacido y crecido con Messi en el Barça, que no conocen otra cosa. Y ya te digo, puede ser o no del Barcelona, pero tener al mejor futbolista del mundo del momento jugando en España es un plus. Es un referente deportivo y una prueba de la considerada mejor liga del mundo. Si cuando viajando por el extranjero te encuentras niños y adultos con camisetas del Barcelona en el lugar más insospechado, más recóndito, es gracias a Messi. Ha sido un ídolo, yo creo que discreto, familiar, tranquilo. Ha sido y es magia en el campo. Su rivalidad con Cristiano Ronaldo hizo del fútbol algo épico, yo creo que irrepetible. Y de verdad que no sé quién tiene la culpa, ¿eh? Yo no me voy a meter ahora en ese berenjenal, que para eso ya tenemos en COPE a los mejores profesionales y referentes en nuestro equipo de deportes. Aunque desde la barrera, la actual directiva del Barça ha dado muchas muestras de mediocridad en los últimos tiempos. La mediocridad, ese mal que nos acecha, tan presente, por cierto, en nuestros dirigentes, pero bueno, ese es otro debate. Y seguramente Messi también habrá hecho muchas cosas mal. Como digo, yo no sé quién tiene la culpa, pero que se vaya Messi es la pequeña depresión extra que nos faltaba para este final del verano más atípico, raro y lleno de perplejidades de nuestra vida. Desde luego este 2020 no deja de sorprendernos y siempre para mal, y lo que nos queda. Y más cuestiones que tenemos que contarte a esta hora. Como que el gobierno cántabro ha animado a los ciudadanos a denunciar a las personas que se salten el confinamiento. COPE Santander, Gerardo Cisniega.
La Consejería de Sanidad de Cantabria abrirá un expediente sancionador a aquellas personas que se salten el confinamiento y pondrá el caso en manos de la Fiscalía. Las autoridades ya han denunciado a varias personas por este motivo y piden a la población que denuncie estos comportamientos. Miguel Rodríguez es el consejero de Sanidad.
Y en este sentido, además, quiero hacer un llamamiento para que las personas que sepan que hay gente que tiene que estar confinada y no lo cumple, nos lo comuniquen o se lo comuniquen a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. No podemos permitirnos que gente que tiene que estar confinada esté por la calle danzando.
Las autoridades ya sancionaron a un bar de comillas por estar abierto a pesar de haber dado positivo varios de sus trabajadores.
Y el Ayuntamiento de Cádiz ha propuesto que se suspendan los carnavales ante la imposibilidad de garantizar las medidas necesarias para la prevención de contagios por la COVID-19 fuera del Gran Teatro Falla. COPE Cádiz, Fernando Crespo.
El alcalde José María González y la concejal de Cultura y Fiestas Lola Cazalilla anuncian haber comprobado que la celebración del concurso es inviable en el actual contexto sanitario, ya que si bien pueden garantizar que no haya contagios dentro del Teatro Falla donde se desarrolla el concurso, el resto de espacios quedarían excluidos, por lo que dicen supone un riesgo inasumible en el contexto actual. Lola Cazalilla, concejal de Cultura.
Tampoco barajamos trasladar la segunda quincena de abril a primera de mayo, porque los ensayos pues tendrían que comenzar como muy tarde en enero, fecha en la cual es muy probable también que se encuentre la vacuna regularizada y arriesgando de esta manera a un porcentaje muy elevado de personas que forman parte de las agrupaciones.
Propondrán así la suspensión del concurso por no poder garantizar la seguridad de todos.
Y te cuento que una mujer embarazada que se negó a ponerse la mascarilla durante el parto ha dado positivo en coronavirus, lo que ha obligado a poner en cuarentena al personal que la atendió en el complejo hospitalario de Toledo. COPE Toledo, Cristóbal Cabezas.
La embarazada llegó al hospital de Toledo en fase de periodo expulsivo sin mascarilla y al proporcionársela tanto ella como su pareja se negaron a ponérsela, profiriendo amenazas contra el personal sanitario. Tras el parto, la prueba PCR realizada fue positiva, lo que ha propiciado que parte del personal del paritorio haya tenido que quedar en cuarentena domiciliaria y que el resto de personal haya optado por realizarse pruebas diagnósticas. Estas difíciles situaciones en momentos de la práctica asistencial explican desde el Colegio de de Enfermería de Toledo son de un manejo delicado y desbordan puntualmente la práctica profesional y laboral del personal, por lo que desde el colegio aconsejan que tras la puesta en conocimiento de este tipo de situaciones a los superiores del centro se realice la oportuna llamada a las fuerzas de seguridad para que se personen y sancionen las conductas incumplidoras de las normas de salud pública.
Pues sobre este caso y para conocer los detalles de qué fue lo que ocurrió realmente hablaremos a lo largo de la tarde con un representante del Colegio de Enfermería de Toledo. Y en los deportes, el foco de la información es el Fútbol Club Barcelona, Luis Basteiro.
Y es que la intención de Leo Messi de abandonar el club azulgrana ha hecho temblar los cimientos del club. Lo último pasa por un nuevo burofax, esta vez de Quique Setién, Víctor Navarro.
Informaba Manolo Oliveros en Deporte de Scope. Fuentes del FC Barcelona confirman a esta emisora que han recibido ese burofax y admiten a que se debe a que aún no han liquidado el finiquito de Quique Setién. Sobre Leo Messi, el único en pronunciarse ha sido el secretario técnico Ramón Planes, que desea que siga el matrimonio entre el todavía capitán y el Barça.
Hay que tener mucho respeto, no podemos hacer de esto una públicamente una disputa entre Leo Messi y el Barcelona, porque ninguno de los dos lo merecen. Creo que Leo no merece eso y el Barcelona tampoco, ninguno de los dos. Y que internamente vamos a hacer mucho trabajo, hemos hecho y seguiremos haciendo para construir un Barça ganador.
Por cierto, los compañeros de Rakuk en Barcelona aseguran ya que las negociaciones con el Manchester City ya habrían empezado. Al margen del Barça, tenemos a punto de terminar el europeo de ciclismo, Erifrade.
Estamos dentro de la última media vuelta al circuito con meta en Plue. Dentro de los últimos 5 kilómetros, Hoelgar, el noruego, es el hombre cabeza de carrera con 7 segundos de ventaja sobre el grupo donde tenemos a los españoles Aramburu y Cortina.
Y en fútbol femenino, a las 8 de la tarde, semifinal de la Champions League femenina, Paris Saint-Germain, Olympique de Lyon.
Sigues en la tarde de COPE.
La tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ya te digo que esto pasará. En el primer día de clase, en el segundo o en el tercero, probablemente en una semana o dos, pero pasará. Y en más de un colegio. Mira, Pilar es profesora de infantil en Valencia, es madre de una niña de 11 años, ella trabaja, su pareja también. ¿Qué pasaría si su hija tiene que guardar cuarentena en casa porque hay un positivo en su clase?
Pues esto para mí sería otra aventura, porque mi marido sí que tiene que hacer trabajo presencial sí o sí. Yo en el centro donde trabajo no cabe la posibilidad de teletrabajar, o sea que o trabajo presencialmente o no trabajo. Entonces sería un poco incógnita saber cómo lo podríamos gestionar.
¿Qué opciones legales y laborales tienes tú como madre o padre en esta situación? ¿Lo sabes? En casa de Mercedes, en Madrid, son más. Tiene 3 hijos de 6, 9 y 11 años. Ella trabaja en una farmacia, es decir, tampoco puede teletrabajar. Su marido, por lo menos, lo tiene más fácil. Él sí podría.
También dependerá pues de la flexibilidad que en la empresa nos den a cada uno. Porque, claro, pues tendremos que organizarnos para poder estar en casa con los niños, porque alguno tiene que estar en casa con ellos.
Ya sabemos el día en el que los niños empezarán el colegio, eso ya es un paso, ¿vale? Pero esta situación que planteo, la de que tu hijo tenga que estar en casa unos días porque hay un positivo en su clase, como digo, se va a dar a la primera, a la segunda o a la tercera semana de empezar, y es probable que se dé durante todo el curso, ¿no? Así que realmente, ¿qué puedes hacer en este caso? Porque son preguntas que van a necesitar una respuesta como muy tarde la semana que viene, porque ya la siguiente, la del 7 de septiembre, las puertas de los colegios se abrirán en toda España. Víctor Canalda es abogado laboralista y profesor de Derecho en la Universitat Oberta de Cataluña. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, empezamos por el supuesto más fácil y en el que creo que no hay problema. A ver, nuestro hijo da positivo y se tiene que quedar en casa. Entiendo, no lo sé, que no hay un problema laboral para que nos podamos quedar en casa también. Lo que no sé es si habrá que tramitar una baja médica o qué permiso se nos puede dar.
Bueno, a ver, en estos casos, o sea, si la madre tuviera el COVID, el coronavirus, sería claro, ¿vale?, que se tendría que ir al Servicio Público de Salud y le darían una baja. Como es el hijo, el infectado, en caso de que los tuviera, aquí se podría hacer la asimilación que se viene haciendo durante el confinamiento, que es una asimilación por cuarentena. Entonces, esta madre lo que podría es tramitar una baja a través del Servicio Público de Salud como si fuera una baja propia por ella, por estar infectada, y entonces podría acceder a la baja por contingencia común y se le vendría abonando durante 3 días nada, y luego 60%, luego el 75% durante el periodo en que tuviera que guardar esta cuarentena.
Pero tiene derecho a eso, es decir, tiene derecho a pedir este tipo de baja porque el niño sea el que está enfermo, ¿no? O sea,
bien. Sí, esto es una asimilación que en su momento se hizo y que se mantiene.
Vale. Segundo supuesto, en clase de nuestro hijo hay un positivo por coronavirus, así que la clase entera tiene que irse a casa unos días para pasar la cuarentena o mientras nos dan los resultados de las pruebas de diagnóstico. Total, que nos tenemos que quedar en casa porque no podemos dejar al niño solo. Aquí, en este caso, ¿podemos pedir la baja? En este caso entiendo que no, pero ¿podemos, por ejemplo, pedir teletrabajar en nuestra empresa durante ese tiempo?
Sí, de hecho, el Real Decreto 820, que fue, digamos, dictado en la época en que estábamos confinados, cuando estaba activo el estado de alarma, el decreto de estado de alarma, en este caso lo que venía a proponernos es una prioridad aplicativa en las medidas de teletrabajo. Es decir, que frente al trabajo presencial, la empresa, antes incluso que adaptar ERTEs u otras medidas, incluso pues las que podemos hablar después, que aplicara de una manera preferente las medidas de trabajo a distancia o teletrabajo. Digamos que la previsión legal existe.
La previsión legal existe en caso de que se pueda teletrabajar, claro, porque a lo mejor es un trabajo presencial. Antes escuchábamos, por ejemplo, a una de las madres era farmacéutica. No sé si ahí la cosa se complicaría.
Bueno, sí, se complicaría efectivamente. Estamos siempre pensando en tipos de trabajo en los que no dependan de una ubicación física. Claro, todo lo que es, por ejemplo, un comercio, un trato directo con el cliente, ¿no? Como podría ser una farmacia que vende, pues eso, productos médicos farmacéuticos, hay una base en la que es pues la consulta directa. Todo lo que a lo mejor sea venta que se pueda tramitar a través de un e-commerce, pues entonces esto sí que se podría hacer con teletrabajo.
Víctor, otra cuestión. Está vigente el plan Me Cuida, que lanzó el Ministerio de Trabajo y que fija que tenemos derecho a reorganizar nuestro horario. Por ejemplo, pasar de tener turnos a jornada continua o también podemos pedir reducir la jornada si es necesario, aunque lógicamente con una pérdida de salario. ¿Qué derechos da este plan?
Bueno, el plan Me Cuida no deja de ser una actualización, una puesta al día, ¿no?, adaptada al escenario de la pandemia, de las medidas que ya está ofreciendo el Estatuto de los Trabajadores, con las mejoras del Real Decreto 6/2019, que se aprobó el año pasado, así como las mejoras que pueden haber en convenios colectivos sectoriales o de empresa propios, ¿vale? Estas medidas siempre están a disposición de los trabajadores, incluida pandemia o otros supuestos, ¿vale? Entre estas medidas podemos encontrar pues adaptaciones, reducciones o excedencias.
Y esto está vigente, es decir, tenemos la oportunidad ahora mismo, si lo necesitamos, de acogernos a este plan Me Cuida. Déjame que salude también a Daniel Toscani, es profesor de Derecho Laboral en la Universidad de Valencia. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Encantado de estar con vosotros esta tarde.
Apuntaba Víctor también a la posibilidad de que, bueno, hay trabajos en los que a lo mejor no se puede teletrabajar. Ahora mismo, efectivamente, nos están escuchando muchos padres y madres que lo que tienen es una pequeña tienda, un pequeño taller, una empresa pequeña, que en España son miles, ¿no? La mayor parte son además pymes o son autónomos en muchos casos. Por ejemplo, ¿en qué situación se quedan a lo mejor los autónomos o dueños?
Claro, es que los autónomos es completamente ya distinto. Es decir, como estaba indicando mi compañero Víctor, evidentemente, es decir, un trabajador por cuenta ajena tiene distintas posibilidades. Depende del convenio colectivo que se le aplica, pues puede ver si tiene permisos retribuidos. Por ejemplo, por permiso por asuntos propios y coger un permiso por asuntos propios.
El permiso retribuido, el permiso retribuido es un extra que tienen algunos trabajadores dependiendo del convenio, o resta vacaciones, o resta tiempo de vacaciones.
No. El permiso por asuntos propios o retribuido para llevar a los niños al médico, etcétera, para quedarse con los niños, eso ya es una mejora, digamos, una mejora, ¿no? Una mejora contractual que tiene algunos convenios previstos. Lo que el Estatuto de los Trabajadores, eso no lo tiene previsto. Como permiso retribuido, no lo tiene previsto. Como mucho, lo que tiene previsto el Estatuto de los Trabajadores es atender a un deber público de carácter inexcusable. Claro, esto ya es más discutible, porque esto está pensado, digamos, en mesas electorales, en jurados de juicios, pero hay algunas sentencias que efectivamente están dando en estos casos el derecho a los padres a quedarse en casa a cuidar a los hijos como permiso retribuido, porque es, no deja de ser un deber de salud pública en este caso, claro, porque es un deber de salud pública en el cual tú te quedas necesariamente en casa cuidando a tu hijo obligatoriamente. Como ha dicho Víctor antes, evidentemente, si los padres quedan afectados por la cuarentena, pues también tienen ellos derecho, evidentemente, a coger una baja médica. Pero si los padres no quedan afectados por la cuarentena, por ejemplo, como estabas indicando tú, en el colegio simplemente te lo envían a casa, pues ahí te encuentras, evidentemente, o que tu convenio te contempla un permiso retribuido mejorable, en el mejor de los casos, también lo que hemos dicho antes, una modificación de la jornada, del horario, del turno, para que te puedas compaginar con tu pareja para asistir a tu hijo en casa, para cuidar a tu hijo en casa, ¿no? Evidentemente, ¿no? En lo mejor de los casos, pero lo que estábamos comentando antes, los autónomos, estas cosas no lo tienen. Estos son trabajadores por cuenta ajena. Los autónomos quedan desamparados, no tienen convenio aplicable, no tienen permiso retenido, ¿no? Ni tienen posibilidad de modificar la jornada, ¿no? O sea que poco pueden hacer. Y eso en cuanto a permisos retribuidos, en cuanto a permisos no retribuidos, lo máximo que se podría hacer por parte del trabajador es llegar a un acuerdo con la empresa, es decir, pues un permiso recuperable, claro. Yo ahora cojo un permiso y lo recupero más adelante, o una excedencia por cuidado de hijos, pero claro, en el caso de permisos recuperables o excedencias estamos hablando de permisos que no son retribuibles, que hay que recuperarlos, esa es la diferencia, evidentemente, claro, con los permisos retribuibles.
Suponemos que debido a la situación tan especial en la que nos encontramos, muchas empresas seguramente, pensando siempre en positivo, intentarán también ser lo más flexibles posible ante situaciones que se van a dar seguro,
claro,
¿no? Porque
claro,
el hecho de que haya un positivo en una clase, si no es en la primera, en la segunda, en la tercera semana, en algún colegio va a suceder, ¿no? Y nos va a plantear
seguro.
Este tipo de retos
seguro.
Que me imagino que para vosotros
esto,
también
esto
lo
son. Esto va a ocurrir seguro, Pilar.
Claro, como profesionales.
Esto va a ocurrir seguro. Es decir, a la segunda o la tercera semana va a haber un positivo, van a hacer la clase y nos van a enviar los hijos a casa. Y como no va a ser una cuarentena preventiva, porque tu hijo no va a ser sospechoso, pues no va a tener derecho a la baja, porque tú no vas a tener que estar
claro,
en cuarentena.
Claro.
Y efectivamente, pues vamos a tener que ir por lo que hemos dicho, por llegar a un acuerdo con la empresa, coger un permiso recuperable, coger una excedencia recuperable, o ya, si nuestro convenio, si tenemos la suerte que nuestro convenio contempla una mejora de días propios o de cuidado de hijos, pues poder cogerlo por ahí. Lo que no se puede hacer en ningún caso también, que eso sí que se está haciendo en algunos casos con algunas empresas, es decir, pues cógetelo con arreglo a días de vacaciones. No, con días de vacaciones no se pueden imponer por parte de la empresa. Los días de vacaciones deben ser por mutuo acuerdo entre trabajador y empresario también.
Uh-huh. Bueno, y más supuestos que se pueden dar, bueno, y de hecho se van a dar, y esto es así, porque en algunas comunidades autónomas infantil y primaria va a ser seguro presencial, pero luego ya a partir de determinada edad, sobre todo a partir de niños de 9 años, a partir de cuarto de primaria, como por ejemplo en el caso de la Comunidad de Madrid, es un sistema mixto en que en algunos casos será educación telemática. Eso, claro, es complicado para algunas familias, porque a un niño de 9 años ya dejarlo solo en casa, pues tampoco me parece plan. Yo imagino que la mayor parte de los padres no querrán hacerlo. Por lo tanto,
habrá
padres que tendrán que quedarse en casa, padre o madre, a ver cómo se organizan para acompañar a ese niño que está estudiando telemáticamente desde casa. Y aquí nos podemos encontrar otra vez el problema, porque si hay un padre que puede teletrabajar, bueno, todavía.
Pero
si los dos trabajan presencialmente, ¿qué hacemos?
Efectivamente, pues ese es el caso. Ese es el caso, depende del tipo de trabajo que tenga el padre. si el tipo de trabajo tenga el padre permite el teletrabajo, pues no hay problema, ¿no? Uno de los dos se queda en casa teletrabajando y cuidando al hijo. Pero si los dos son, por ejemplo, reponedores o cajeros o mozos de almacén, etcétera, etcétera, donde el teletrabajo no cabe, pues evidentemente no le queda otra que ir por alguna de las vías que hemos dicho. O bien llega a un acuerdo con la empresa, permiso recuperable, excedencia, o bien si tiene la suerte de tener permisos retribuidos en el convenio colectivo mejorado para poder atender a esas situaciones, evidentemente.
Bueno, desde luego muchas cuestiones que nos tenemos que enfrentar a ellas ya. Es que faltan dos semanas,
pues
Víctor.
Sí, es que faltan dos semanas.
Faltan dos semanas, bueno, todavía está limándose, ¿no? Los últimos detalles de cómo va a ser realmente esa vuelta al cole. Hay incógnitas, poco a poco sabemos cosas, afortunadamente, pero los padres, pues como es lógico, tienen mucha incertidumbre. Y una vez que ya sabemos algunas de las cosas, como que cuándo empiezan, quiénes empiezan, cómo empiezan, qué medidas de seguridad se han tomado, habrá padres que estén más o menos de acuerdo con las medidas de seguridad, que la salud está por delante de todo, eso está claro, que hayan tomado en su colegio. Pero es que luego viene todo esto que estamos hablando, ¿no, Víctor? Y son supuestos que se van a dar.
Sí. Para los padres que se puedan encontrar en todas estas tesituras, digamos, la legislación laboral les permite, bueno, pues tomar la rienda, ¿no?, de una serie de derechos que los hemos enumerado antes, complementando también lo que decía el compañero Daniel. También existe pues las adaptaciones y reducciones, ¿no? Pero ahí ya tenemos que un poco hacer uso de estos derechos y tenemos que ver como parte contraria a la empresa, digamos, qué recibimiento nos da. La adaptación hoy en día está configurada como una expectativa de derecho. Se presenta una solicitud y la empresa, por cuestiones organizativas o productivas, pues nos la puede autorizar, la puede autorizar.
Claro, pero esa adaptación, Víctor, de la que hablas, por ejemplo, en cuestiones de horarios, sí. Tengo entendido que podemos hacer esa adaptación siempre que los niños sean menores de 12 años. Pero ¿y si nuestro hijo tiene 13, por ejemplo, y no lo queremos dejar solo tampoco en casa estudiando telemáticamente? ¿Ahí tenemos alguna opción? Ahí no tenemos ninguna.
Sí, a ver, en primer lugar, o sea, el redactado literal del Estatuto de los Trabajadores, con el nuevo decreto, la nueva redacción del artículo 34.8, efectivamente habla de los 12 años porque te lo asimila a la reducción de jornada del artículo 37.3. Pero también es verdad que hay jurisprudencia que ha dicho que este límite de los 12 años tiene que ser algo orientativo, porque hay un vacío de menores de 13 a 18 años que están quedando desprotegidos. Hay un mandato constitucional de protección a la familia. Hay unos deberes parentales. Hay multitud de situaciones. Aquí estamos hablando del papá y la mamá que se pueden cuidar del hijo, pero ¿y los matrimonios separados? Y las familias uniparentales, es que son situaciones de nuestro día a día en las que se tiene que dar algún tipo de solución, ya no en la ley, porque el redactado literal es para todos, pero sí luego la casuística judicial. Y aquí ya te he dicho que se ha ampliado esta delimitación.
Oye, Daniel, o Víctor, me da igual, pero bueno, Daniel, entonces en la reunión de mañana, por ejemplo, entre el Ministerio de Educación, Ministerio de Sanidad y Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas, que, bueno, pues como estamos comentando, nos parece una reunión desde luego tardía, porque el curso está a punto de empezar, pero por todo lo que estamos comentando, ¿debería estar también quizá algún representante del Ministerio de Trabajo, o tendrá que haberlo en un futuro, un representante del Ministerio de Trabajo, para precisamente tratar también estas cuestiones?
Yo creo que sí, evidentemente creo que debería haberlo ya hace tiempo. Como decías tú antes, estamos a dos semanas, creo que esto debería haberse solucionado un poquito antes y haberse previsto un poquito antes. Es decir, la reunión está bien, pero desde el punto de vista laboral se debe dar más soluciones. Es decir, que se contemple, por ejemplo, como estábamos diciendo antes, es decir, que se contemple que si se cierra el colegio y el niño tenga que venir a casa y es menor de edad, como tú contemplabas antes, como decía Víctor, aunque sea entre los 12 y los 16, es menor de edad, en cualquier caso, que se tenga, pues que se cree un permiso, aunque sea un permiso recuperable más adelante, tipo que se hizo con el confinamiento en abril, aunque sean permisos recuperables, que se creen permisos recuperables, que se creen la posibilidad de coger una baja preventiva, todo esto tendría que estar previsto ya, evidentemente, que está a dos semanas del inicio del curso, creo que evidentemente estamos un poquito cortos, evidentemente, sí.
Pues es lo que hay. Dime, sí.
pilar, digo, en mi opinión, claro, a ver, aquí hay un solapamiento, no solamente los alumnos, digamos, esto es un centro de trabajo de unos docentes, por tanto, el Ministerio de Salud, de Sanidad, en su momento, ¿no?, que, digamos, que dictó los protocolos, ¿no?, de los espacios de trabajo, de las directrices de buenas prácticas, ¿no?, para implementar este trabajo, pues, en las aulas, es que no solamente es un tema de los alumnos, sino es que los docentes también están implicados. Por tanto, en esa mesa, claro, evidentemente, tiene que estar un miembro del Ministerio de Sanidad, del Instituto, claro, Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo, claro, porque claro, son espacios comunes y, por tanto, todo el mundo tiene que, estamos hablando no solamente de sanidad pública, sino de salud laboral. Claro. Por tanto, ahí la voz autorizada tiene que estar del Ministerio.
Pues de momento no está, pero efectivamente tendrá que estar en algún momento.
Si puedo añadir una cosa, simplemente para que te hagas una idea. O sea, yo soy profesor titular de la Universidad de Valencia. Yo, en teoría, empiezo las clases el 15 de septiembre. Perdón. A mí todavía no se me ha dicho nada en cuanto a PCR, claro, en cuanto a nada. No se me ha comunicado nada.
Sí, bueno,
nada.
Esa es otra, porque de las universidades sí que, ahí sí que no sabemos absolutamente nada, no sé vosotros.
Nada de nada, nada. Y empiezo el 15 de marzo.
¿Y Víctor, en la Universidad Oberta de Cataluña?
Por suerte, nosotros hacemos teletrabajo como método de estudio. Ahí nos salvamos de la presencialidad.
Bueno, pues a ver cómo se van arreglando estas cuestiones, que son importantes, que son inmediatas y que ya vamos, como vemos, muy muy tarde y que preocupan y mucho a padres y, como vemos, también a profesores y a los propios alumnos. Víctor Canalda, abogado laboralista, profesor de Derecho de la Universitat Oberta de Cataluña, gracias. Daniel Toscani, profesor de Derecho Laboral en la Universidad de Valencia, gracias también a los dos. Buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Porque, igualmente, bueno, lo estamos viendo, ¿eh?, que no es lo mismo dejar un rato a tu hijo de 12 o 13 años solo en casa que todo un día o varios días seguidos. Y más si lo que tiene que hacer es estudiar desde casa. Que es curioso, fíjate, que haya más claridad legal en cuanto a la edad, que los niños puedan viajar solos, por ejemplo, en un avión, que en la de dejarlos solos en casa. Aquí más bien hay, pues eso, lo que estamos comentando, un vacío legal, ¿no? Y los expertos nos cuentan que dependerá mucho, claro, de la madurez de cada niño. Bueno, que son muchos frentes abiertos, de este, vamos a hablar también a lo largo de la tarde y en estos días aquí en este programa. Ahora lo que nos ocupa es el lenguaje, pero un lenguaje muy especial, diferente, el que tú mantienes, la conversación que tú puedes llegar a mantener, si es que la mantienes, porque a lo mejor tú sí puedes, pues con tu animal de compañía o con tus animales o con los animales en general. Oye, que a lo mejor eres de los que sale al bosque y resulta que eres capaz de comunicarte con las ardillas. Bueno, ¿todo esto por qué? Porque hemos visto un vídeo súper chulo de una perrita caniche que se llama Bunny, que con una alfombrilla que tiene una especie de botones, pues con su pata, va pulsando estos botones y contestando aparentemente con palabras a su dueña. Cuando le hace preguntas como, ¿qué quieres ahora? No, pues calle, pum, pulsa y se oye calle. O comida, y pulsa, comida, ¿no? ¿Esto es posible? ¿Tú te comunicas con los animales? Se lo estamos preguntando hoy a los oyentes, te lo estamos preguntando hoy, Candela. ¿Qué dicen estos oyentes, los de la tarde?
Hola, Pilar. Pues mira, Guadalupe, por ejemplo, tenía un gato muy listo que se comunicaba con ella.
Buenas tardes, gente. Yo tuve un gato que se llamaba Bullo. Era un gato de Angora. Y bueno, no es que me entendiera, es que era súper listo. A veces si el bebé lloraba y yo no le oía, venía a avisarme. Y además sabía abrir los picaportes de las puertas.
O sea, si su bebé lloraba, totalmente, el gato iba a avisarla.
Vamos, pero
me parece alucinante.
Tal cual, seguro que eso era Bullo, se llamaba, como el famoso portero del Madrid. Y lo de los picaportes.
Sí, sí.
Hay perros y gatos que se especializan en abrir las puertas. Y tienes que ponerles seguros porque los tíos aprenden y luego no hay maneras, las abren todas. Otra cosa ya es que te comuniques con ellos de decir hola, ¿qué tal? ¿Quieres salir a la calle? Oye, habrá oyentes que a lo mejor dicen que sí. ¿Qué más?
Pues mira, Chus quiere comunicarse, cuando quiere comunicarse con su gata Dana y quiere que haga alguna cosa, sabe perfectamente lo que tiene que hacer.
Dana es la dueña de la casa. Tiene 10 años y se tumba donde quiere, cuando la da la gana. Y para que se mueva del sitio donde está, utilizamos unas chuches de cereales integrales que tenemos, que la molan, movemos el paquete de las chuches y da igual la hora del día que sea, porque es una glotona, se mueve de donde está.
Es un reclamo para Dana.
Es un reclamo la golosina, es lógico. Mira, yo te voy a decir una cosa. Ya no hace falta, ni siquiera en mi caso, mover la caja de las chuches o coger la chuche en la mano. Con que digas la palabra, la entienden perfectamente. Yo digo la palabra golosina
y ya
la palabra golosina es mágica. Ya te lo digo yo, mágica. Claro, enseguida eso... saben perfectamente de qué estoy hablando.
Eso te iba a preguntar, que cómo sí. te comunicabas tú con
Bueno, a veces Berna. Me comunico y a veces no me comunico nada porque se pone en plan, no me entero de nada y me da igual, ¿no? Pero es verdad que la palabra golosina es mágica. Bueno, ¿cómo te comunicas? Si es que te comunicas, ¿eh?, con los animales, que a lo mejor sí o a lo mejor no tienes conexión ninguna. Pero seguro que sí, queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de La Tarde, 607-15-06-02.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Comienza el Tour de Francia más incierto de nuestras vidas y en COPE, Eri Frade te lo cuenta como nadie. Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamonte, con toda Alberto la información Araú, en Herrera en COPE, en La Tarde, en los informativos.
24.700 para meta,
la etapa de lunes etapa a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, una cobertura especial.
Arriesgando tumba abierta.
Y no con el mejor análisis y los protagonistas en La Linterna y en el partidazo de COPE.
Me quedo un poco con las sensaciones, ¿no?, que han sido buenas.
El 29 de agosto al 20 de septiembre, la emoción del Tour se vive en COPE con Eri Frade.
Un coche con el que puedas abrir el maletero con el pie, hay muchos. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Al final de agosto viene lo mejor a El Corte Inglés.
Con descuentos aún mayores en una gran selección de artículos de hogar.
Hasta el 60% de descuento en todo lo que necesitas para renovar tu casa.
Ropa de cama y mesa, toallas, menaje de cocina y mesa, muebles, decoración.
Ahora te costarán hasta un 60% menos.
En El Corte Inglés.
Solo hasta el 31 de agosto.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Ojo, no te quedes hipnotizado con el blanco nuclear de los que pisan la playa por primera vez. Pieles vampíricas que te pueden distraer justo en el momento que pasa el vendedor de la ONCE con el cupón extra de Navidad y sus 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Que el verano no te despiste, compra ya el cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Abra, abra,
Lo apuntaba ayer Pedro Sánchez en su comparecencia. Decía que quería buscar la unidad de los partidos en la lucha contra el coronavirus. Esta frase hecha que ya, bueno, pues la habrá dicho mil veces y que luego al final parece que ya nunca nos la creemos del todo. El caso es que sí que hoy ha anunciado ya esa ronda de consultas, esas reuniones futuras con, por ejemplo, Pablo Casado, que será el próximo 2 de septiembre, para iniciar, como decimos, esos contactos con la oposición. Hay fecha también para la reunión con Inés Arrimadas, que sería al día siguiente, el día 3 de septiembre, y así, bueno, pues se pretende reunirse con todos los líderes de la oposición, buscando esa tan, bueno, pues cacareada unidad tan necesaria, sin duda, ante una situación crítica y límite como la que estamos con esta pandemia y con todos los brotes que hemos tenido a lo largo del verano y que seguimos teniendo y que van a más. Pero, como digo, bueno, ahí están esos encuentros. ¿Qué saldrá de ahí? Esta es la cuestión. Realidad y actualidad política que comentamos hoy con Ana Isabel Martín. Hola, Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
A ver, que no es por ser escéptica, pero es que, claro, si nos atenemos a lo que ha pasado hasta ahora, pues esperanzas no tenemos muchas, ¿no?, de que salga algo constructivo.
Bueno, yo coincido contigo, Pilar. Primero, decir que siempre es de agradecer que el presidente y el líder de la oposición se reúnan 4 meses después de su última videoconferencia y más de medio año después desde la última reunión presencial que mantuvieron. Dicho lo cual, yo creo que esa reunión está abocada a convertirse en la escenificación de un nuevo desencuentro entre Pedro Sánchez y Pablo Casado. A mí me llama la atención, no obstante, un poco la guía o los puntos que quiere tratar en esta ronda de encuentros el presidente, y que yo, si no fuera agosto, diría que es más bien una carta a los Reyes Magos, ¿no? Si me permitís la broma. Pero bueno, al margen de eso, el primer punto, lo de despolitizar la lucha contra el virus, yo creo que es un eufemismo para decir, bueno, hagamos tabla rasa, olvidaos de lo que ha pasado hasta ahora y quiero una nueva adhesión inquebrantable, que nunca, yeah, por supuesto, va a tener. La tuvo en su día, en las primeras semanas del estado de alarma, con una población en shock. Pero ¿qué es despolitizar? Claro que esto es política. Sí, él mismo tuvo que darse cuenta, él tuvo que negociar las sucesivas prórrogas con los distintos partidos del arco parlamentario. Por supuesto que lo es. Se ha negociado a nivel de gobierno, a nivel de las autonomías, las diferentes medidas, y luego yo creo que en los puntos 2 y 3 de ese comunicado, la alusión a los presupuestos generales del Estado, que él los llama presupuestos de país, porque esa es otra. Este gobierno es muy dado a poner etiquetas rimbombantes, a hablar de escudo social, de desescalada, de coalición progresista, y ahora nos venden unos presupuestos de país que no son sino los presupuestos que quiere Sánchez para el año que viene y para poder terminar la legislatura, porque de ello depende que esta legislatura se vea abocada a un fin temprano el año que viene o que pueda durar los 4 años que estaba inicialmente previsto. A mí en esto me parece, Pilar, y con esto acabo, perdóname la extensión en la primera pregunta, pero que yo espero más de la segunda reunión que va a mantener, que será con Inés Arrimadas. No deja de resultar ya en sí mismo llamativo que Inés Arrimadas, que tiene detrás un grupo parlamentario de únicamente 10 diputados y que no es ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta fuerza parlamentaria, sea la segunda en pasar por el despacho del presidente del gobierno.
O sea, ¿tú crees que eso es significativo?
Hombre, sí lo es, sí lo es. El orden en el que el presidente cita a los grupos de la oposición nunca es casualidad, y más cuando se salta lo que es la línea que debería haber seguido por una cuestión de representatividad en las Cortes. Es evidente que el Partido Socialista, el presidente en este caso, lo que busca es un acuerdo presupuestario con Ciudadanos, puesto que la vía Esquerra cada vez se le pone más complicada, y por lo menos si no tienes alternativa hilada, al menos quiere que lo parezca, ¿no? Que parezca que la tiene.
Bueno, hablabas tú de los puntos en los que va a poner Sánchez encima de la mesa en esas reuniones con Inés Arrimadas, pero antes con Pablo Casado, y que te llamaban la atención la despolitización de todo lo que tiene que ver con la pandemia, pero atención también al segundo punto, desarrollo de las medidas de cogobernanza. Esta es la otra palabra de moda, sí, que ayer también la repitió varias veces en la comparecencia, ¿no? El tema de la cogobernanza, que en realidad debe ser, a lo mejor no, pero ayer dio la impresión que es pues dejar a las comunidades autónomas que hagan lo que puedan con todo, ¿no? Un poco dejarlas desamparadas.
Parece incluso, me parece incluso más grave que eso, Pilar. Me parece que
solas ante el peligro, vamos.
Nos ha colado otra vez de Pedro Sánchez un gol por toda la escuadra, en el sentido que ayer fue la certificación de que estamos donde estábamos. Y quiere decir, o estado de alarma, o no hay nada, o salto al vacío. Se supone que durante estos 5 meses iban a hacer una serie de reformas legislativas. El presidente se comprometió a ello con los presidentes autonómicos en diversas conversaciones que tuvo, pues precisamente para poder restringir derechos fundamentales, como lo es el derecho a la libertad de movimiento y de reunión, sin necesidad de recurrir a una figura excepcional como lo es un estado de alarma. Y resulta que ayer lo que nos anuncia es no, es que sigue siendo estado de alarma o nada, y no solo eso, sino que bueno, pues ya deja a la discreción de las comunidades tener que llamar a su puerta y pedirlo. Tú imagínate, han salido todas en tromba, porque claro, aquí nadie quiere reconocer que tiene o tendría que tomar una medida de tal magnitud, ¿no? A mí el caso me parece similar a cuando se empezó a producir la desescalada y los cambios de fase, y había comunidades que solicitaban el cambio de fase aun sabiendo objetivamente que no cumplían los criterios o que iban muy justitas. Quiero decir que aquí no va a ser ninguna la primera que levante la mano y diga, pues yo sí, sí lo necesito, yo sí necesitaría recurrir a una figura así. O mucho me equivoco o ninguna quiere verse en esa tesitura, ¿no?
Uh-huh. Bueno, normal también. Por otra parte, mira, claro. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y portavoz nacional del PP, considera, pues como consideran otros muchos, también a estas alturas, que se está descargando la responsabilidad en las 17 comunidades autónomas, y ha pedido más liderazgo a Sánchez.
Esto es de todos y para todos. Si no asume eso el presidente del gobierno, si no asume que con su ejemplo tiene precisamente que contagiar a todos los españoles, y que el ejemplo no puede ser que sean las comunidades, cada una a las que decida por su cuenta, vamos a tener mucho más complicada la salida.
Porque, a ver, es que una cosa es, no sé, a ver cómo lo ves tú, pero una cosa es un estado de alarma para una situación excepcional que tuvimos en su momento y que ya al final, efectivamente, ya parecía que se prolongaba, no se sabía muy bien si era necesario o no y tal. Y otra cosa es un liderazgo, es decir, no hay por qué mezclar las dos cosas, ¿no? Se puede no estar en un estado de alarma decretado por el gobierno central, pero sí a lo mejor tener un liderazgo del gobierno central, ¿no? En una situación tan grave y una crisis como la que estamos de pandemia, ¿no?
Sí, Pilar, pero ahora el liderazgo no puede traer nada bueno. El liderazgo lo único que trae en este momento de segunda oleada, que probablemente será peor dentro de un par de semanas, es desgaste. Y eso es lo que no quiere asumir el presidente del gobierno. El desgaste, pues, de tener que volver a confinar, si no a todas partes de la población. El desgaste de que haya algunos centros educativos que abran y luego tengan que cerrar porque hay rebrotes y la situación empeora. El desgaste de tener al final que restringir más derechos fundamentales recogidos por la Constitución. Y también hay que decir que en esto se lo han puesto, si me permites la vulgaridad de la expresión, a huevo, porque durante mucho tiempo hubo muchas comunidades que se quejaron mucho de que querían una devolución íntegra de todas sus competencias y demás. Entonces, claro, se lo han puesto tan fácil al presidente de decir, pues aquí lo tenéis, ahora ejercer vosotros el mando. No, es que no se trataba de eso, es que se trataba de haber articulado un plan B en estos 5 meses, se trataba de tener una legislación sanitaria acorde a una situación de pandemia como la que estamos viviendo, no tener que recurrir nuevamente a un estado de alarma, sean 1, 2 o 17, como dijo ayer el presidente de Murcia.
Bueno, pues en esas estamos, ¿eh? Y ahora de momento con esta ronda de consultas. Oye, ojalá fuera bien, ojalá, ¿verdad? Si es que nosotros estamos deseando, quiero decir, los ciudadanos estamos deseando que esta sea una apuesta sincera, de verdad, del presidente del gobierno por llegar pues a acuerdos con la oposición y de que realmente vayamos todos a una por fin en esta lucha tremenda que tenemos contra esta pandemia, que claro, que como sigamos así, es que no solo es una cuestión de salud, que por supuesto es gravísima, sino también la cuestión económica que conlleva, que ya estamos viendo los primeros resultados. Entonces, ojalá,
pero de momento en esa convocatoria no ofrece nada. Lo único que hace es pedir una adhesión, pedir adhesión a los presupuestos, pedir al Partido Popular que deje de bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial, de Radio Televisión Española, de algunos vocales del Tribunal Constitucional, pero no ofrece nada a cambio. No sé si lo ofrecerá luego de puertas adentro. Imagino que, bueno, serán conversaciones o deberían serlo largas y tendidas, ¿no? Hay muchas cosas de las que hablar después de tantos meses, sobre todo entre el presidente y el líder de la oposición, que, como digo, llevan 4 meses sin mantener la más mínima conversación.
Que ya está bien, ¿eh? Que ya está bien también en la situación en la que nos encontramos. Ana Isabel Martín, gracias por tu análisis.
Buenas tardes, Pilar. Muchas gracias a vosotros.
Y claro, tal y como está todo, de vez en cuando yo creo que merece la pena que nos acerquemos, aunque sea por unos instantes, a un mundo imaginario donde el tiempo, fíjate, puede cambiar de dirección.
Una de estas balas es como nosotros. Viaja hacia adelante en el tiempo. La otra va hacia atrás. ¿Sabrías decir cuál es cuál?
¿Por qué resulta tan extraño?
No estás disparando la bala. La estás cogiendo.
Así suena una película donde el tiempo deja de ser totalmente lineal, donde las acciones llegan incluso a ser invertidas. Algo complejo con lo que intenta sorprender Christopher Nolan en esta producción que se llama Tenet.
Lo único que tengo para ti es una palabra, Tenet. Abrirá las puertas correctas, empléala con cuidado.
Vamos a intentar evitar la Tercera Guerra Mundial.
No veo aquí el apocalipsis.
Algo peor.
Tenet, que se lee igual al derecho que al revés, también es uno de los juegos lingüísticos con los que Nolan quiere poner el foco, ¿no?, en esta película. ¿Por qué es especial, además, esta película? Bueno, porque es la primera gran superproducción que se estrena en plena pandemia. Sabes que la mayor parte de los estrenos que estaban previstos se han retrasado, algunos sin fecha prevista de estreno. Bueno, pues Tenet ha querido cambiar esa tendencia y llega justo hoy a los cines. Hablamos con Jerónimo José Martín, crítico de COPE. Hola, Jero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pilar,
¿cómo estás?
Muy bien, muy bien.
¿Tú ya has visto la película?
Sí, 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 ya la he visto y todavía no la comprendo. O sea,
no,
que
no me
perdidos.
Digas eso.
Sí, esta es una semana dura para los críticos de cine, porque todos teníamos mucha ilusión y no nos gusta poner mal las películas, pero realmente Tenet tiene muchos problemas. Tiene muchas ventajas también, ¿eh? Lo has dicho tú, es una gran superproducción porque efectivamente se ha estrenado Un amigo extraordinario que optó al Oscar. Tom Hanks con ella, pero no es una superproducción, es una película pequeña. Todos esperábamos esta película, que la ha rodado en 7 países, con 225 millones de dólares de presupuesto, con cámaras IMAX y de 70 milímetros, y efectivamente con unos trailers y unos aperitivos que nos ha dado espectacularísimos, que en principio quiere este director londinense lo que ha hecho con todas sus películas, que la gente vaya al cine a verla, porque solo se valora en pantalla grande y si es IMAX, mejor.
Hombre, este es un gran objetivo en estos tiempos.
Sí,
¿eh?
sin duda.
Quiero decir, es una apuesta importante. En ese sentido, yo creo que esto hay que valorárselo, ¿no? Cuando tantos estrenos están retrasando, que haya decidido, pues venga, vale, estrenamos Tenet. Ahora, bueno, lo que es la película es la película.
Claro.
¿De qué va, por cierto, Jero?
Pues es que eso es lo difícil de decir, ¿sabes? No. O sea, hacer una sinopsis de esta película es muy difícil. Sabemos, porque empieza directamente en la ópera de Kiev, que hay unos terroristas que asaltan con un montón de rehenes y hay unos asaltantes que meten gas, lo cual a cualquiera que sepa un poquito de historia reciente le recuerda el asalto de las tropas rusas en un teatro, efectivamente, de Ucrania, que fue muy discutido como una de las primeras acciones que hizo Putin como presidente de gobierno, y aparece de ahí 3, 4 que son estadounidenses, liderados por un afroestadounidense que es John David Washington. Personaje interesante porque es el hijo de Denzel Washington. Debutó de niño con Malcolm X, que por cierto la ponemos en 13TV el domingo que viene, pero se hizo famoso sobre todo por infiltrar en el Ku Klux Klan. Él es el protagonista y de él sabemos poco, solo que a través de una palabra llamada Tenet puede revertir el tiempo, de modo que puede actuar en el pasado, pero esto es muy difícil de explicar, porque es lo que tú has dicho, un palíndromo, que es Tenet, Tenet se lee igual de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, y de hecho lo que emplea Christopher Nolan es un palíndromo muy conocido, un multipalíndromo, que además tiene un origen singular porque es cristiano. Es un palíndromo que dice Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas. Si tú unes eso y lo pones, te sale una cruz con Tenet en la mitad. Uh-huh. Esto se ha discutido muchísimo. Todas las palabras de ese multipalíndromo ¿sí? salen en la película. Sator es el nombre del malvado, que lo interpreta Kenneth Branagh, que lo hace sensacional. Un ruso que supuestamente, si él va a morirse, va a destruir la humanidad. Entonces, para evitarlo, este protagonista y algún otro personaje, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimplen Kapadia, van a tener que actuar y pueden, a través de esa palabra Tenet, entrar. En Arepo se conocen dos de ellos. La ópera, pues es la ópera de Kiev, así empieza la película. Rotas es la empresa del malvado. ¿Qué tiene que ver todo esto con el fondo de la película? Ni idea.
Ay, que no me digas eso.
¿Sabes? Este es el problema. Yo pensé, digo, bueno, he estado espeso. Después del confinamiento, pues claro. He estado viendo esta película que es deslumbrante, con rodada de maravilla, porque él rueda sensacional, cámaras impresionantes, 7 países... Y no me estaba enterando de nada.
Pero tú sabes que todas las películas con saltos en el tiempo son complejas. Por ejemplo, sus propias películas. Es decir, superar a Origen incluso. Yo Origen, si te digo la verdad, que me pareció una gran película, pero es verdad que no acabé de entenderla del todo. Interestelar, por ejemplo, me parece que es de las que mejor explicado está todo el
tema.
Salvo
la última media hora, en la que intenta explicar el amor con física cuántica.
Bueno, sí, ya.
Ese es un problema. Memento, era una virguería contada al revés. Que es como se dio a conocer Christopher Nolan, sobre todo, por supuesto.
O sea, es un especialista en esto, en cualquier caso.
Yo creo que además él tiene una pretensión, que fíjate que es sorprendente, y es que la gente vaya al cine a verla, por supuesto, porque va a valorar toda esa secuencia de acción. Una secuencia de acción en la que hay dos ejércitos, uno yendo hacia adelante y otro hacia detrás, te puedes imaginar que es ya de por sí interesante, pero claro, llega un momento en el que todo eso tiene que provocar en el espectador, si estamos hablando de cine de verdad, risas, llantos, emociones. ¿Eso lo consigue Nolan? No, en mi opinión. Y tenía problemas con ese tema incluso en películas como Dunkerque, que es una de las grandes superproducciones bélicas, porque le faltaba ese componente que tenía John Ford, que tenían los grandes del cine, que tiene Spielberg, que te hace llorar, que te hace reír, que te emociona, que te implica. Cuando tú te distancias tanto de los personajes que te da un poquito igual lo que les pase, mal asunto. Y esto le puede pasar a Nolan. Mira, yo a muchos amigos cuando le he dicho, digo, pues mira, me parece más aparatosa que espectacular, más estridente que deslumbrante, bastante fría desde el punto de vista emocional, dramáticamente vacía y bastante confusa en su planteamiento narrativo, porque no saben muy bien a qué responde todo esto de ir para adelante, para atrás, y me han dicho muchos, claro, Nolan... O sea, que es otra más de Nolan.
Bueno, Nolan más provoca... de Nolan, pero por lo que veo, más compleja todavía. Y más
sí, es más compleja todavía.
Incluso, o sea,
este es el problema, porque además lo que tiene de espectacular lo hemos visto en otras películas. O sea, él toma prestado todo el universo, digamos, del cine de espionaje internacional. O sea, estamos hablando de Bourne, estamos hablando de Misión Imposible. Muchas de las cosas que hay aquí las hemos visto, incluso a la propia... Elizabeth Debicki la hemos visto en una miniserie muy buena de Susan Bier, que se llamaba El Infiltrado o algo así.
Que es un
personaje muy parecido al que tiene aquí en Tenet. O sea que en ese sentido, te va a distraer, sí, vas a estar 2 horas y media, que es larga la peli, distraído
sí,
porque
ahora
es que
no
es apabullante.
Claro,
es apabullante la película, es deslumbrante, salen sitios increíbles. ¿Te vas a conmover con los espectadores? Yo he de decirte que no me ha pasado. Bueno, porque los sentimientos que les
pues
pasan
entonces
los arcos
le vamos
dramáticos...
a dar por lo menos ese mérito de haber estrenado en este momento tan complicado una
por
gran
supuesto,
superproducción,
por supuesto,
¿no?
sin duda
eso,
y luego
sí que la tiene.
Quiero decir que esto el crítico además tiene una misión que es provocar al espectador. Yo estaría encantado de que un espectador me lleve la contraria, ¿me entiendes? Y me haga convencer de que debo volver a verla, que es lo que quiere. Lo que quiere Nolan es que vayamos varias veces a verla. Siembra un una cosa, mételo de Sator Arepo Tenet Ópera Rota, a ver si hay algo detrás.
Y como a la primera vez soy capaz de entenderlo, tienes que volver y volver.
A ver si consigue que todos vayamos dos, tres veces a verla, para, como el cubo de Rubik, acabar haciéndolo, ¿no? En fin, no, si a mí me convencen, estoy dispuestísimo a volver a verla, pero a bote pronto me cuesta.
A los oyentes de la tarde que te lleven la contraria, que vayan al cine, que lo bueno es volver al cine y luego que le lleven la contraria.
Que me lleven la contraria. Sí, perfecta. Estoy encantado con eso. Es lo que estamos haciendo todos los críticos ahora, unos contra otros. O sea que es muy divertido eso y eso forma parte del cine, sin duda.
Bueno, pues esta es la película, la superproducción de Nolan, de Christopher Nolan, Tenet. Hay que ir a verla para luego poder rebatir o estar de acuerdo con Jerónimo José Martín. Gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Buenas tardes. Tú me puedes decir, yo hablo perfectamente y me entiendo, pero vamos, absolutamente a la perfección con mi perro, con mi gato, con mi periquito. Bueno, mira, con un loro, por ejemplo, de los que hablan, a lo mejor tienes hasta una conversación. Hay gente que se entiende, que habla con los animales, Candela, ¿es así o no?
Hola, Pilar, pues mira, parece que Begoña, después de tantos años, también se entiende a la perfección con su Yorkshire.
Mira, yo tengo un Yorkshire que tiene ya 14 años, ya está muy mayor y el pobre ya está medio sordo, pero vamos, mi perro me entiende perfectamente todo lo que le digo. Yo le hablo y le digo, vete a buscar a papá, a buscarle, ve que te van a dar tu premio el niño, y se va a por el niño para que le dé su premio. O sea, lo entiende todo.
Todo, todo. Pero Begoña, la cuestión es, ¿y te contesta?
¿Te imaginas?
¿Alguna vez te ha contestado? ¿Has conseguido interpretar lo que ha querido decirte quizá con ese ladrido? Lo estamos buscando también esta tarde. ¿Te entiendes con los animales? ¿Cómo lo haces? ¿Tu perro, tu gato te habla? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-15-0602.
Ojo, no te quedes hipnotizado con el blanco nuclear de los que pisan la playa por primera vez. Pieles vampíricas que te pueden distraer justo en el momento que pasa el vendedor de la ONCE con el cupón extra de Navidad y sus 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Que el verano no te despiste. Compra ya el cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Qué ganas tenía de playa? Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct? Este año se han puesto alarma un montón de vecinos. Normal, con todo esto de las ocupaciones, merece la pena ponerse alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Yastel bajamos los precios. Y no es una oferta ni una promoción, es una bajada definitiva. Llévate fibra y dos líneas de móvil por $39.95. Y lo mejor de todo, con precio definitivo. Sí, sí, definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
Este verano voy a seguir quedándome en casa. La cosa es muy sencilla. Fase 1, llamo a tujamondirecto.com. Fase 2, me lo traen a casa. Fase 3, me lo como. Y al día siguiente volvemos a la fase 1. Y si me voy a la playa o a la piscina, empiezo otra vez y todos están amigos.
Este verano, vacaciones en Guijuelo.
984-1028 o tujamondirecto.com.